Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estamos ya casi terminando con el libro de Génesis. Hemos estudiado aquí 33 capítulos ya. Vamos a continuar en versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. ¿Por qué? ¿Por qué está separándose, repartiendo los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas? Grite. ¿Por qué?
Porque iba a ser dos grupos, ¿no?
Sí, pero va a tener tres grupos, pero ¿por qué está dividiendo en grupos? ¿Por qué no se van todos para...?
Porque tenía temor de que si los atrapaban a todos, se perdían a todos, entonces quería por lo menos salvar a un grupo.
Amén. Es que él todavía cree que su hermano lo va a atacar. ¿Por qué cree esto? Que su hermano lo va a atacar.
Porque él robó la primogenitura.
Amén, amén. Eso es el contexto. Antes robó a su hermano, lo engañó dos veces. Primero compró la primogenitura. ¿Y con qué compró ese derecho?
Con un plato de dinero.
Ajá. ¿Y qué fue el segundo engaño?
La bendición de su padre.
Amén. ¿Y cómo lo engañó a su padre?
Poniéndose unas pieles en la mano.
Amén. Ok, ya tenemos el contexto. El versículo 2 dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Tiene tres grupos. Los más queridos están con él. Atrás. Pero de todas formas, él no puede escapar si ataca a su hermano. ¿Por qué no puede escapar? ¿Vale?
Es el primero que va.
No, pero él no puede escapar de nadie ahorita. ¿Por qué? ¿Se puede correr?
No, si para dónde va a correr.
¿Por qué?
Está en la tierra de él.
Solo que nadie lo pilló, ¿no?
Sí, está cojo ya. Está cojo, no puede correr a ningún lado. Tiene que confiar en el Señor de todas maneras. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Así que no es cobarde. Se fue enfrente de todos para enfrentar a su hermano y dice que está muy humilde. Porque dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Y ahorita está muy, muy humilde, tratando a su hermano como un rey. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ya el corazón de Esaú está cambiado. Puse por nombre del mensaje de hoy, nombre nuevo, hombre nuevo. Hay dos hombres aquí y uno es hombre nuevo. ¿Cuál es el hombre nuevo en ese capítulo?
Jacob.
Jacob. Jacob, Dios ablandó el corazón de Esaú.
Y le cambió el nombre.
No, pues no cambió el nombre de Esaú.
No, de Jacob.
De Jacob. Nombre nuevo, hombre nuevo. Realmente el nuevo es Jacob. Vamos a aprender. Esaú está controlado. Dios ablandó a su corazón. Pero ¿cómo fue antes Esaú? Si alguien quiere leer Génesis capítulo 27, un poquito antes, Génesis capítulo 27, 41 y 42. Génesis 27, 41, 42.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matar.
Entonces, ¿qué pasó? Su corazón fue dispuesto a matar a su hermano y ya están abrazándose y llorando. ¿Qué pasó a Esaú?
Se enojó.
Así es, el Señor respondió a las oraciones de Jacob. Dice en Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Está diciendo, el Señor puede inclinar el corazón tanto del rey o cualquier persona. ¿Y qué pasó al albedrío libre?
El hombre tiene responsabilidad.
Sí, el hombre es responsable, el hombre es libre, pero cuando el Señor está inclinando su corazón, Él está decidiendo libremente. Nadie forzó a Esaú, decidió libremente, pero el Señor estaba inclinando su corazón. No hay una contradicción. Si no fuera así, ¿por qué oraremos? Ay, Señor, ayúdame con esa tentación. Estamos orando. Dios, cambie mi corazón. Dios, ayúdame con esa hermana. Estamos orando que Dios haga el cambio. Dios puede cambiar la persona sin quitar su responsabilidad, sin quitar su albedrío libre. Cuando el hombre está cambiando su manera de pensar por el poder del Espíritu Santo, lo está haciendo libremente. En la Biblia no hay contradicción. Si el Señor está inclinando el corazón del rey, el rey va a decidir libremente. Entonces, todo está cambiando para Jacob. Hace dos capítulos estaba reconciliando con Labán, su suegro. Y ahora está reconciliándose con su hermano. Y ya puede vivir en paz. Ya como en nuestro salmo, a los que Dios quiere le da la capacidad de dormir, de descansar, y no estar toda la noche comiendo pan de dolores. Bueno, versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Hay algo diferente en la actitud de Jacob. Está diciendo, yo estoy recibiendo la bendición de Dios. Soy recipiente de su gracia. Está diciendo, ahora esa es la historia de mi vida. Esos son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Versículos 6 a 8. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Mi Señor. Y él está hablando con su hermano diciendo, mi Señor. Antes fue siempre Jacob el que quería tener el primer lugar. Luchaba para conquistar la primogenitura, la bendición. Quería siempre ser el primero. Nació agarrando el calcañar de su hermano. Y quizás muchos de nosotros hemos nacido así, tratando de agarrar. Pero ahora es diferente. Ahora está hablando a su hermano como Señor y quiere buscar gracia en la faz de su hermano. Versículo 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. No quiso tomar nada de la propiedad de su hermano. Antes quería quitarle hasta la vida, pero ahora es diferente. 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob va a insistir, ¿pero por qué? Es que antes el carácter de Jacob era siempre agarrar, agarrar y agarrar. Yo recuerdo una hermana que estaba hablando con de otra señora que vivía con ella, alguien de su familia que vivía con ella, y ella usó una palabra, dijo, ella es muy agarrona. Agarrona, esa palabra no está en el diccionario. Agarrona. Pero yo creo que toda persona del mundo nace en ese mundo como agarrona. Quiero agarrar. Quiero obtener. Quiero conseguir el mío. Ponga dos niños en el cuarto y meto un juguete que van a gritar, ¡mío! Así somos todos nosotros. Ese es el tema de nuestra vida antes de conocer al Señor. Así era Jacob, quería obtener la primogenitura, quería agarrar la bendición, aún con engaño. Quería ganar todo el ganado de su suegro, siempre buscando una manera de agarrar y obtener. Pero ahora es criatura nueva. Y quiere comprobar a su hermano que realmente es cambiado, es un hombre nuevo. Antes era Jacob, ni es su nombre, Jacob, ya, ¿qué es su nombre?
Israel.
No es el mismo, hombre nuevo y nombre nuevo. Y está comprobando a su hermano, mire, estoy digno de confianza. El tramposo, ya se puede confiar en él que fue antes tramposo. Y dice que está muy agradecido con Dios. Y sabe ya que realmente prevaleció con el ángel. En el capítulo anterior estaba luchando toda la noche en oración con el ángel. Y la Biblia dice que él venció. Pero ya se ve la evidencia que sí venció, porque ya está en paz con su hermano. Versículo 11. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. Y insistió con él, y Esaú lo tomó. Está bien, dice Esaú, eso va a sellar como un acuerdo entre ellos, un pacto de paz. Él, Esaú, recibiendo esto y mirando a todos esos corderitos cada día, dice, sí, mi hermano está cambiado, es diferente. Siempre quería robarme, pero ya es diferente. Tenía algo, un recuerdo. Versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Vamos juntos, es la sugerencia de Esaú. Versículo 13. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. En un día morirán todas las ovejas. 14. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo. Yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Quería ser reconciliado, Jacob. Pero tener mucha confraternidad con Esaú, todavía no. Es difícil saber si estaba buscando pretextos de no ir con su hermano, o si realmente tenía tanto cuidado por su familia, porque Esaú no es hombre de Dios. Dios ablandó su corazón, le quitó la ira, quitó el deseo de venganza. Pero eso no quiere decir que es un hombre santo. Dios antes trabajó en Abimelech, en el rey, con Abraham. Pero ese hombre no era hombre de Dios. 15. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Esaú quería darle una guardia. Pues si tiene miedo, pues te voy a dar hombres. Él dijo, no, ¿para qué? No hay peligro. Yo he encontrado gracia en tus ojos. Ya no, pero no quiso ir con él. 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Saben? Esaú fue con sus hombres y Jacob quedó con su familia. Si actualmente tenía esa preocupación, es un buen ejemplo. Porque ¿cuántas veces hemos visto hombres que dejan a su familia para ir con sus amigos, para pasar tiempo con sus cuates, celebrando, tomando, disfrutando los deportes, trabajando siempre, mientras las mujeres tienen que cuidar a las familias solas? No escucho ningún amén. Supongo que todos nuestros hombres son santos. 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí y hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Como ya hay paz para él, es tiempo de construir. Como Abraham, cuando Abraham tenía una estabilidad en Génesis 21:33, empezó a plantar y plantó Abraham un árbol, tamarisco en Beer-Seba, y invocó allá el nombre del Señor. Ya hay estabilidad en su vida. Ya no tiene que temer a su suegro ni a su hermano. Puede empezar a establecerse. Como cuando Noé salió de su barca, se plantó una viña. Que significa, ya estoy entrando en una época de mi vida en que tendré paz y tranquilidad. 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Arán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Siendo aún más establecido, quiere vivir en un lugar seguro. Terminando, el texto dice, erigió ahí un altar y lo llamó El Eloé Israel. ¿Qué quiere decir ese nombre? Ese nombre quiere decir El Eloé Israel. El Dios de Israel realmente es Dios. Ya tiene evidencia. Dios lo traía a la tierra prometida y le dio paz con su suegro y con su hermano. Fue cambiado, ya no es tramposo. Tiene muchas cosas. Está recibiendo por la gracia de Dios. Y tiene algo para repartir. Y no está muy tacaño. No, yo no puedo dar nada. No, está dando a su hermano. No está como antes. Y ya puede dormir bien en la noche. Como hemos aprendido en nuestro salmo. Es que ya tiene conciencia limpia. Antes, cuando era tramposo, fue muy difícil para él. Tenía enemigos. Tiene sus primos sus cuñados y su suegro estaban en su contra. Y regresando, su hermano estaba en su contra. Y vivía en angustia porque no tenía conciencia limpia. Fue culpable por siempre tratar de agarrar. Pero ahora tiene todo lo necesario. Dios lo está bendiciendo y puede dormir en paz. Voy a leer un poquito de ese salmo de nuevo y después vamos a terminar con unos puntos de aplicación. Vamos a terminar temprano y hay mucha oportunidad de compartir sus comentarios. Mirando una vez más a ese salmo 112, 127. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Está hablando de cualquier negocio, de cualquier proyecto de la vida. Si no tiene Dios como su socio, si no tiene paz con Dios, dice, no importa por talentoso que sea, los recursos que tenga. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchos ricos aquí en el condado de Orange tienen puertas grandes, no puede entrar a su vecindad, tiene guardia allá, tiene que llamar por teléfono, abre por favor. Si está en vano, si no está con Dios, Dios puede mandar un ladrón de todas formas. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hay muchos en nuestra comunidad que quieren tener dos trabajos o hasta tres. Voy a agarrar lo mío con dos trabajos. En mi país de origen no había oportunidad. Aquí hay oportunidad. Voy a matar a mí mismo trabajando. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Pues a su amado dará Dios el sueño. Bueno, puntos de aplicación y con esto estamos terminando. Cuando somos cambiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ya no estamos viviendo solamente para agarrar todo posible, para obtener cosas. Eso no es el propósito de nuestra vida. Nuestra vida tiene otro propósito. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 19 a 21. Si alguien quiere leer Mateo 6, 19 a 21.
No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Amén. Hay dos personas opuestas en versículos 19 y 20. La persona que no está renacida, regenerada, quiere hacer tesoros en la tierra. Y son tesoros inseguros. La persona que tiene Cristo Jesús, el Espíritu Santo, viviendo en su corazón, está haciendo tesoros en el cielo. Tiene otra perspectiva. Sí está acumulando tesoros, pero no están aquí. Sabe que es peregrino en ese mundo. ¿Qué quiere decir peregrino?
De paso.
De paso. Sabe que eso no es mi lugar. Estoy mandando mis ganancias a mi hogar celestial. También en Hechos 20. Si alguien quiere leer Hechos 20, 35. Hechos 20, versículo 35.
Todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay que ayudar a los necesitados. Quizás alguien está pensando, objeción, yo soy el necesitado. Pues siempre puede encontrar a alguien más necesitado. Siempre tienes algo que dar. Si no, nada más que una sonrisa o una ayuda. Siempre hay alguien que se puede ayudar. Y eso es la diferencia en la vida de un cristiano. No estamos viviendo para agarrar, estamos viviendo para dar. Buscamos, no buscamos nuestra felicidad en agarrar cosas, sino que encontramos nuestro gozo en dar. Y así vivimos felices. Y uno puede pensar, pero si doy y doy y doy, no voy a tener nada. Mentira. La Biblia dice, una vez empezando a dar, Dios va a reemplazar. Medida buena, rebosando. Entonces, ¿cómo queremos dar? Hay tres aspectos, y con esto voy a cerrar. Tres aspectos de esa nueva actitud que tenemos. Primero, queremos dar a Dios, serviéndole. sabiendo que es un gran honor, porque hay personas que no pueden servir a Dios en muchas formas. Hay muchos que están atrapados todavía en la carnalidad, y aún si tienen el deseo, no pueden servir. A veces pueden ser descalificados. Vamos a Mateo 4:10. Si alguien quiere leer Mateo 4:10.
Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá.
Amén. Cristo, hablando del diablo, respondiendo a una tentación, dice: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, sirviendo al Señor según su ley, uno se encuentra la felicidad. Es por esa razón que hay muchos cristianos en la iglesia que viven vidas miserables, infelices, desdichados, porque siguen de la vieja actitud de agarrar, pero ya son otra persona. No quieren servir al Señor, o quieren dividir sus energías. Mateo 6:24. Si alguien quiere leer Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza.
Amén. No se puede ser siervo de Dios y siervo de la riqueza. Sí, vamos a trabajar mucho. La Biblia dice: el que no trabaje tampoco come. Pero el trabajo y la riqueza no es nuestro Señor. Dios es nuestro Señor, y el dinero y el trabajo es nuestro esclavo. Vamos a usar el dinero para servir nuestros propósitos, para servir a Dios, pero no vamos a ser esclavizados al dinero. Entonces, el primer aspecto es: queremos dar a Dios. Segundo, queremos dar a los hermanos, a los cristianos en todas partes, en todos los países. Cristo dijo en Mateo 25, en el gran día del juicio, en Mateo 25:34, un pasaje interesante, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Están perplejos, no entienden ellos. Son confusos. Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué quiere decir mis hermanos? Cuando vinieron algunos a Cristo y dijeron: tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Cristo dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Entonces, el punto en eso es: Cristo lo toma muy personalmente cuando tú andes ayudando a los hermanos. Él lo toma muy personalmente. Si encuentra un cristiano y empieza a ayudar, Cristo está notándolo y está tomando muy personal. Y al revés, ¿qué dijo San Pablo en Hechos 9:1? En Hechos 9:1 también lo toma muy personal cuando estemos atacando a su gente. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerto contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué es el camino? El camino es el camino de la fe. La iglesia le llamaron el camino. Pero mire lo que Cristo dice en versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? ¿No te estoy persiguiendo? Quiero atacar a estos cristianos. Eso no tiene nada que ver contigo. Pero Cristo lo está tomando muy personalmente, atacando a los cristianos. Dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo está tomando personalmente. Y quizás si estás peleando con un hermano o un hermano en tu casa, tu esposo, tu esposa, lo está atacando a su esposo, a su esposa. Cristo puede decir, ¿por qué me persigues?
Amén.
Lo va a tomar personalmente, o un hermano en la iglesia, un hermano. Y está en pleito con la persona, puede venir el Espíritu de Dios y decir, ¿por qué me persigues a mí? Lo va a tomar personalmente. Entonces, antes que nada, podemos dar a los hermanos de la iglesia. 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. San Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sé amado menos. ¿Qué está diciendo San Pablo aquí en 2 Corintios 12:15? Está diciendo, estoy dispuesto a todo para los hermanos. A gastar lo mío, mis recursos. A gastar a mí mismo, aunque no están correspondiendo. Dice, amándoos más, sea amado menos. Quizás San Pablo estaba gastando mucho tiempo para ir y regañar y corregir. Están enojados. No importa. Estoy dispuesto a todo para dar a los hermanos. Porque él sabe, número uno, Cristo está tomando en serio y personal. Y número dos, esa es la manera de encontrar el gozo y la felicidad en la fe cristiana. Dando a Dios y dando a los hermanos. Terminando. Vamos a Lucas 10. Vamos a terminar en Lucas 10. La última categoría. Hemos hablado de dar a Dios, dar a los hermanos. Dar a los desconocidos, los que ni son cristianos, los perdidos. En Lucas 10:25 es una historia bien conocida del buen samaritano, pero quiero sacar algo importante. El otro de Mateo 25, cuando dijo, tuve hambre, y me dice, estaba hablando de un hermano en Cristo, estos mis hermanos, pero aquí está hablando de una persona cualquiera, un desconocido. Versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ese hombre es un fariseo o escriba, una persona que quiere justificar a sí mismo. ¿Qué es lo que yo debo hacer, porque yo puedo hacer, para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo leas? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese hombre tenía mucho conocimiento, pero eso fue el extento de su piedad, simplemente tener conocimiento. Pero él que queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo va a dar una historia para convencer el hombre que tiene una religión muerta. Ese hombre tiene una religión y su religión está muerta. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriendo se fueron dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿En dónde hay una religión muerta acá? ¿Dónde? ¿Por qué?
Porque no cumplió lo que decía acá. Se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ajá. Está hablando de una religión completamente muerta, porque esas personas, esos hombres, levitas, sacerdotes, vieron la necesidad de una persona. Y pues, yo tengo prisa, me voy a la iglesia, me voy a mis estudios, me voy a mis libros. Ahí hay un hombre muriendo. Eso es una religión que no tiene poder, que es simplemente palabras. Es una religión muerta y es muy fácil caer en esto. Personas que ven la necesidad de otra persona, pues, no tengo tiempo. Sorry, tengo prisa, voy a mi servicio, voy a mi estudio, he comprado un libro nuevo, tengo un CD de alabanza. Es una religión muerta. Asimismo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios. Está dando dinero a un extraño. No sabe su religión ni nada. Y los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces 3 categorías. Dando a Dios, dando a los hermanos y dando a un desconocido. Y la pregunta es, hermano, hermana, ¿cómo está en tu vida? ¿Es una prioridad en su vida dar a otros? ¿O es que la gran mayoría de su energía está involucrada en agarrar y agarrar y trabajar 2 trabajos o 2.5 o 3 agarrando para ponerlo en saco roto? Hasta aquí el mensaje de hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos a cantar.